muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 3 de la mañana, las 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque comienza en la radio el primer despertador. Te vamos a unir a las 6 con Carlos Herrera y hasta entonces hay que poner las calles, si no esto no funciona. Y sobre todo que hay que acompañar a un montón de gente que está al otro lado de la radio. Los que están en activo, los que están haciendo cosas y por supuesto la gente que está en la cama intentando dormir. Aglutinamos a toda la gente y aquí lo que decimos es que se puede hacer un programa de radio sin tocar la política y sin tocar temas chungos. Nos damos cuenta que en la vida en cualquier momento, bueno, pues descubrimos historias humanas, historias maravillosas que nos demuestran que a pesar de todo, pues la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva lleva el nombre propio del nuevo campeón de MotoGP. Te estoy hablando de Joan Mir. Ya sabes que es mallorquín y que además este domingo, ayer, pues se convertía en el ganador del mundial de la máxima categoría del motociclismo. Mira, lo más curioso es que su nombre estaba muy lejos en las quinielas, pero es verdad que ha realizado un campeonato de impresión y que le ha llevado a acabar en lo más alto. Mir es el cuarto español que gana el mundial de MotoGP. Es una hazaña solo realizada antes por Alex Cribillé, Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Claro, tras finalizar la carrera, al campeón le costaba creer lo que había conseguido.
Puedo empezar a agradecer a gente, pero no voy a acabar nunca porque hay mucha gente que me ha ayudado ahora mismo a estar donde estoy ahora mismo, campeón del mundo de MotoGP. Se me hace muy largo de decir, es brutal. Lo he dado todo, al final he podido ganar y espero que a toda esa gente que lo está pasando mal le haya alegrado un poquito, aunque sea la vida.
Así es como Joan Mir se suma a la larga lista de deportistas españoles de los que nos sentimos muy orgullosos. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le felicitamos por el campeonato. Ojalá a este campeonato le sigan muchos más para que pueda seguir llevando el nombre de España por todo el mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este lunes 16 de noviembre de 2020, además haciendo radio en directo, no lo olvides, es importante. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando nos levantamos, tenemos nuestras propias rutinas. Una de esas rutinas que hace la gran mayoría de la gente por la mañana es la de tomarse un café. Hay quien lo toma en casa, hay quien prefiere hacerlo en el bar, si es que está abierto. Y yo creo que es que el sonido de la cafetera y el aroma que desprende es uno de los olores de las primeras horas del día. España también, a primera hora del día, huele a café. Bueno, pues hoy te vamos a contar un gesto de la clienta de un bar de Orense. Ahora que teletrabaja, echa de menos su taza humeante en el bar de al lado de su trabajo y por eso hace unos días se tomó uno y lo pagó de una forma muy especial. La verdad, que más que pagar el café, lo que hizo fue solidarizarse con quien durante mucho tiempo le ha puesto el primer buen sabor al día. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Enseguida vamos a escuchar el testimonio de esta mujer que nos cuentas, pero también conoceremos el número de la lotería de Navidad que se ha agotado. Solamente hay un número que se ha agotado y cuando te diga cuál es, pues vas a alucinar, porque claro, está muy relacionado, ¿no?, con el año en el que nos encontramos. Pero hay más cosas. Además de escuchar buena música, vamos también a empezar a leer los mensajes que nos están dejando ya los ponedores en redes sociales. Mira, Pulpo, te digo una cosa. Solo hay que echar un primer vistazo para darse cuenta que así te ha gustado empezar el día, aunque sea lunes.
Es verdad.
Hay un montón de gente escribiendo hoy en redes.
Es verdad. Es una gozada saber que hay muchísima gente que lleva la vida al revés y que muchos trabajan, otros que intentan dormir, pero oye, tenemos en común que nos gusta la radio y aquí estamos poniendo las calles a la nueva jornada. Hoy estamos hablando del pollo. ¿A ti cómo te gusta el pollo? ¿Te gusta el pollo de corral? ¿Te gusta el pollo de granja? ¿El que es el de campo? ¿Te gusta más a la plancha, asado? Bueno, yo no sabía que el pollo iba a ser algo tan recurrente en el que los ponedores están encantados porque además nos están diciendo un montón de recetas y la manera del que a ellos les gusta comer el pollo.
Hay un montón de mensajes y la verdad que hay algunos que yo no he probado y ya me lo he apuntado.
Sí. No, yo igual, yo también me sigo guardando un montón de mensajes. Vamos a ver en cuanto al tiempo cómo viene la jornada. Álvaro Sáez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? ¿Preparamos chubasquero o qué?
Pues sí, sobre todo en las zonas del Cantábrico, del Alto Ebro, en Pirineos y en zonas de la meseta de Aragón, porque desde primeras horas de la mañana se espera alguna lluvia débil. En el resto de la península y en Canarias va a haber intervalos de nubes medias y altas, pero que van a tener tender a despejarse a lo largo del día. Y en cuanto a las temperaturas, Pulpo, bajan en el extremo norte peninsular y en el Valle del Ebro, y van a subir en Canarias.
¡Qué curioso! Hay un montón de ponedores que ya están diplomados. Vamos a recordarles.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo dónde estás? Cuéntame.
Pues mira, ahora mismo estamos parados en una área de servicio, en la Carlota, en la provincia de Córdoba. Y aquí estamos tomando un cafelito porque vamos para Linares. Sí, sí, vamos con una novillada, una corrida de toros, quedan 8, lo que es la corrida 6 y 2 obreros. Y ahí vamos a ver si llegamos para las 6 de la mañana, más o menos, por las 6:30 para descargarlo.
Hola, buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy yendo de Gerona a Barcelona.
¿Qué tal temperatura tiene por allí, la zona por donde estás pasando ahora mismo?
Pues ahora mismo me acerco a la furgoneta a 10 grados y medio.
¿Cuánto?
10 grados y medio.
10 grados. ¿Llevas la camiseta interior por debajo del calzoncillo?
Interior exterior, que es
obliga
que llevo.
Buenos días, Pulpo. A ver si llegamos para Zaragoza. Paquetería, no te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7 y cuarto empezaré a descargar, pues una horeta o por ahí. Y el problema será esperar a ver lo que sale.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frigo para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y me contaron cómo estaban poniendo las calles. Te animo a que hagas tú lo mismo para que te conozcamos y para que puedas ser diplomado. Recuerda, si ahora me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y saludo a la gente que está en la carretera, a la gente que está ahora mismo trabajando de una forma dura. Te presento lo nuevo de Miguel Ríos. Por cierto, el próximo viernes estará aquí con nosotros Poniendo las Calles. Miguel Ríos será un ponedor el próximo viernes.
Año 20 del tercer milenio. Una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema muestran su fragilidad. Pues la catástrofe su ensayo general. Mes de abril creció el desasosiego. La primavera se estrelló en un hospital. En la sociedad del riesgo triunfa la desigualdad. Los héroes cotidianos quieren respirar. Y la estirpe de Caín siembra la cizaña entre el maíz. Incendia el polvorín, arde el planeta. Esta estirpe de Caín ciega la esperanza de raíz. Impávida y ruin vende la tierra.
Se llama La Estirpe de Caín y claro, le ha pillado la pandemia como a ti, como a mí, como a un montón de músicos. En plena gestación del disco, salió la pandemia, nos confinaron y lo que Miguel Ríos dijo, oye, yo tengo que cambiar el registro y tendré que prepararme una canción de todo lo que estamos viviendo. Y lo refleja en una canción que tristemente a lo mejor no es todo lo optimista que se pudiera esperar de él, pero es su sentir. Un aire folk en el que Miguel Ríos pues describe perfectamente lo que está viviendo y cómo se están sintiendo un montón de personas. Ahora son las 4 y 13 de la mañana, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Te recuerdo, el próximo viernes Miguel Ríos va a estar aquí poniendo las calles con nosotros. Si le quieres lanzar alguna pregunta, pues a través de las redes sociales se las haremos llegar el próximo viernes. Estamos hablando de pollo. Hay un montón de gente que en España le gusta el pollo. A los ponedores también le gusta el pollo. Es impresionante, Bea, la de recetitas que vamos a sacar de aquí hoy.
Muchas, muchas, muy buenas. Además, José Antonio Guardiola dice que a él le gusta que sea de campo y lo toma sobre todo a la brasa, con patatas asadas, ajo y, por supuesto, acompañándolo con pan casero, que es muy importante el pan en estos casos, sobre todo para untar. Amparo Perales dice, de corral al horno, con patatas, con cebolla, tomate, ajos secos, laurel y pimentón dulce.
Bueno.
María Oliver, a mí me gusta asado, pero de esos del asador, le pasa lo que a mí. Bueno, me gusta de todas formas el pollo, pero es verdad que estos que están dando vueltitas.
Sí, que están ahí, que dan, están rustizándose, ¿no?
Que se dice, queda
que
la piel
dando vueltas, sí.
Churruscaíta, y es que da gusto, cruje, está buenísimo. Sí. Bueno, pues eso es como le gusta a María, sí, porque dice asados del asador, con sus patatitas fritas, con sus croquetas y todo lo demás que puedas encontrar allí. Domingo nos cuenta que a él el pollo al veranillo, que este yo no le conozco.
¿Cómo es?
No ha dado receta, por eso lo digo. Domingo, si nos puedes volver a escribir y nos cuentas un poco cómo es el pollo al veranillo.
Claro.
Ignacio Javier a Diego, asado al horno junto con patatas, cebolla, pimiento rojo, tomate maduro, todo junto en una bandeja. Y eso es espectacular, dice. También me encanta el pollo al curry desde Tarragona. El pollo al curry está buenísimo, con un poquito de arroz.
Sí, sí, la leche de coco le da un punto muy rico. Fíjate, yo ayer hice en casa pollo asado, pero lo hice en el horno de casa, pero en una vasija de barro.
De barro, claro.
Y alucinante, porque le hice una cama de cebolla, le hice muchos trocitos de patata, le puse un poquito de hierbas provenzales, le puse tomillo, pimienta negra.
Las especias y lo de la cama de cebolla. Mi suegra a casi todos los guisos de ese tipo en horno les hace lo de la cama de cebolla. Por ejemplo, al cordero también.
Es maravilloso.
Es que eso es una maravilla.
Sí, sí, sí. Más que la cebolla luego tiene un saborcito. Sí. Y le eché un buen chorro de vino blanco.
Qué bueno.
Qué rico, qué rico. Además, claro, lo gocé tanto que me puse a pensar, digo, ¿los ponedores gozarán como yo con el pollo? Se lo voy a preguntar, claro.
Muy rico, muy rico. Miguel Ángel Martínez también dice, el mío, pollo a la plancha con patata hervida. Que a mí el pollo a la plancha también me gustó un montón.
Qué bien.
Y
qué
él,
bien.
Oye, Pulpo, ¿y cuando vas al campo ese pollo empanado? ¿Qué? El filetito de pollo.
Bueno. A mí me gusta con ajo y perejil y bien empanado.
Claro, y si luego ya le pones unos pimientitos verdes fritos encima en el bocata, ¿qué pasa?
Y una cucharada de mayonesa, ¿y quién te dice a ti que estás
haciendo? Estoy salivando. Estoy salivando. Vamos a pasar a otra cosa.
Es verdad, el pollo da mucho juego en cualquier momento del día. Por cierto, somos ahora mismo en Facebook 56.151 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Así que ya sabes, facebook.com/poniendolascalles y a ver si, bueno, vamos conociendo a gente nueva que nos siga hoy para darles la bienvenida y que ya formen parte de nuestras plataformas de internet. 4:17, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, en España yo creo que tenemos una tradición muy sana, por cierto, que es la de tomarnos un cafelito en el bar antes o incluso durante el trabajo. Te voy a preguntar una cosa. ¿Tú sabes cuánto te dejas al mes en esos cafés? Lo digo porque el pasado 6 de noviembre, Loli Soto hizo esas cuentas.
Así es, ese día su bar de confianza, al que siempre va a tomarse ese café por las mañanas, tuvo que echar el cierre durante un mes por las restricciones del coronavirus. Se llama Lateral y está en Orense. Para la dueña, que se llama Katy Kolarova, tener que cerrar es una faena porque además sus 4 empleados dependen de la cafetería.
Pues ese 6 de noviembre, cuando Loli fue a pagar su café, dejó una propina de 30 euros. Un euro por cada café que no se podría tomar durante las próximas semanas. Loli Soto ha estado en la tarde de COPE y contó que esos 30 euros no fueron realmente una propina.
Bueno, pues nada, no son una propina tampoco, son los 30 euros que tenía pensado gastarme pues este mes, que tienen que estar cerrados, esperemos que solo sea un mes, y es un dinero que tenía pensado gastar, pues ahí están gastados.
La verdad es que a esta idea Loli no le dio muchas vueltas, le salió de forma natural.
Pues Pues, a ver, sí, la verdad es que ya los días antes estaba, bueno, contando los días de cierre, porque es el ratito que trabajo desde casa, es el ratito que salgo a despejarme un poco, y ya contaba los días de cierre. Y esta mañana, pues, nada, pues salí como siempre a tomar el café, y según salí, pues dije, pues, ¿por qué no?
La dueña del bar, Katy, se emocionó cuando vio que Loli le daba los 30 euros. También estuvo en la tarde de COPE.
Pues nada, no, nos emocionamos todos. Los que estábamos nos emocionamos todos. No nos lo esperábamos. Evidentemente es un gesto que no te esperas. Bueno, muy agradecidos, evidentemente.
Tal y como lo contó Katy, este gesto les ha llenado de ilusión para volver cuanto antes.
Sí, por supuesto. Eso siempre. Nunca nos podemos rendir. Como dije anteriormente, que al final es una piedra más en el camino y de todo se sale.
El bar para Loli se ha convertido en fundamental porque ella teletrabaja en casa y ese café es su momento de desconexión.
Pues sí, porque ya, como decíamos, pues trabajo desde casa, solo trabajo por las mañanas y ese ratito pues es el que salgo, porque la verdad las tardes las paso prácticamente en casa. Si no necesito salir, pues cuanto menos salgamos, pues mejor que mejor. Y es ese ratito que tengo, esos 20 minutitos del café que me tomo allí y charlo con Katy, charlo con Cía, que son los que están por la mañana. Y pues nada, me despejo un poquito.
Katy decidió contar lo ocurrido en redes sociales y la verdad es que la historia se ha vuelto viral. Ella aún se sorprende de la repercusión que ha tenido.
Sí, la verdad, la respuesta que tuvo la gente fue abrumadora. O sea, no me lo esperaba. Realmente no me lo esperaba, de mensajes de ánimo, de apoyo, de gente que no conoces, eso realmente sí que nos llegó a emocionar, pero de una manera, sabes, que no, yo creo que es muy difícil de explicar con palabras.
Algo parecido le pasó a Pachi, el dueño de la cafetería Viña de San Francisco en Bilbao. Él también ha tenido que cerrar por las restricciones del coronavirus. El pasado 9 de noviembre, haciendo ronda antes de cerrar, se dio cuenta de que había pasado algo por debajo de la persiana. Lo contó en la tarde de COPE.
Ojo, pues me encontré una carta, un sobre blanco, en el que decía hasta enseguida. Cuando lo abro, pues me encuentro 30 euros y una nota, que os lo voy a leer. No puedo evitar que os obliguen a cerrar. Yo sí voy a poder trabajar este mes, así que he sacado la cuenta de lo que consumiría aquí en noviembre si estuviera abierto. Ya sé que esto no resuelve vuestra situación. Me hubiera gustado poder hacer esto el viernes 6, pero no podía pasar. Un abrazo muy fuerte.
Pachi se emociona cada vez que lee la carta, no por los 30 euros, sino por el detalle.
Me emociona pues que se acuerden de nosotros, ¿sabes? Que los bares no son casi casi de necesidad. Porque es como una familia, o sea, todos los días la misma clientela que vaya a tomar un café fiel, todos los días una clientela que vaya a saber de ti o a querer saber de ti y tú de ellos, que demandan eso, atención y amistad, y al final se crea un vínculo muy fuerte con los clientes.
Esta nota que recibió es absolutamente anónima, pero Pachi tiene la esperanza de conocer a esa persona.
Pero también tengo la esperanza de que un día de estos se acerque detrás de la columna y me diga, oye, Pachi, ¿te acuerdas de...? Pues soy yo. Y entonces le daré un abrazo gigante.
Pues ya ves, Ponedor, cómo la generosidad de algunas personas no conoce límites. No importa lo material, solo estar pendiente de los demás y hacerles sentir que nos acordamos de ellos en los momentos más duros. Nosotros a las 4:22 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles, seguimos acompañando a la gente que puede estar pasando por un mal momento, a la gente que está enferma y escucha la radio, a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y todavía les queda un poquito. Así que venga, un empujoncito más y levantamos España de madrugada. Muy buenos días. In a world of dignity, no man will have to live on the street. If I tell you you're a part of me, there's no need for disbelief. He is my hand to let you know that what we dream we all can hold. Apart we are weak, together we're strong. We're all right.
of a child can see. Think of all the opportunities that float right by you and me. Take my hand, we will know all that we dream will be our own. Apart we are weak, together we're strong. Oh, people, we're writing this song.
Niña, es Patti LaBelle. Nos ayuda a poner las calles. Quiero saludar a Agustín Abeja, que nos acaba de seguir, y también a Vicente Izquierdo Arroyo, ponedores que se suman a nuestro programa de radio, que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles, y a Miguel Martínez, un ponedor que va ahora mismo conduciendo un camión de diésel con destino a Sevilla, desde Huelva. Un abrazo y buena ruta. Estamos hablando de pollo, ¿eh, Bea?
Sí, hay muchísimos mensajes con un montón de ideas y de recetas. De hecho, me ha sorprendido mucho la de Frank Camp, que dice asado, pero asado lo de fuera negro como el hollín. Dice, por dentro, aunque parezca mentira, está buenísimo.
Bueno.
Y nos ha mandado la foto de un pollo completamente calcinado.
Calcinado,
pero dice, hombre, si se hace mucho por fuera, lo mismo por dentro sí que está, bueno, como le pasa a las patatas.
Sí, puede ser.
A la patata asada. Bueno, pues así nos ha mandado la foto. Pablo de Paz Molero dice, el pollo frito, esas alitas, esos muslitos, que cuando los muerdes crujen y saben divinos. También de otras formas, pero preferiblemente siempre el pollo que esté frito. O María Teresa, pollo al cava con ciruelas y orejones y que haga chu, que yo ya lo estoy viendo, en la bandejita.
Vea, no te metas tanto en el papel porque
no puedo.
Me va a entrar hambre, te lo digo de verdad.
Pero es que te lo digo en serio, estoy salivando de verdad.
Ya,
que ahora mismo me comía un pollo asado.
Que sí, pero por supuesto que sí.
Con sus patatas.
Y además, el pollo le gusta a todos los niños del mundo.
Es la carne que más fácil les entra, al menos al principio. Las alitas o el pollo asado es lo que más fácil.
Rico,
eso es verdad.
Rico,
mira, Marcelino Lara dice, pues el pollo asado con mucha salsa, eso sí, que lleve patatas y también pimientos asados. Vamos, es que me muero de hambre, dice Marcelino, está como yo.
Bueno.
o Teresa Jiménez, frito con ajitos, una delicia.
Qué bueno, por favor.
Y
por
Francisco favor. Lo tiene claro, el pollo de los míos, que yo los crío en el campo sueltos, están completamente sueltos. Y ese hay que comerle a la brasa, que es como está de miedo.
Es
muy bueno.
Es que hay muchas formas de comer el pollo, de prepararlo en casa, y es lo que te estamos pidiendo hoy. Pero fíjate lo que es la vida. Ahora mismo hay una persona, hay una ponedora que se llama Daga, que dice, buenos días, yo voy camino ahora mismo de un matadero de pollos, pero ya limpiarlos, porque nos lo traen luego peladitos. Es una gozada que haya gente ahora mismo que está manipulando pollos y trabajando para que luego los que madrugan, los que se levantan por
momento,
tengan
ya
los pollos preparados, ¿eh?
Claro, que luego hay que ir a comprarlo y no nos gusta andarle desplumando nosotros, ¿no? Nosotros queremos que nos lo den ya bien
limpito,
listo.
Claro.
Listo para comer. Mira, Víctor Manuel, que él lo propone pues a la plancha, al ajillo y con salsa de manzana.
Qué bueno. Es una gozada. Hoy hablamos de pollo en Poniendo las Calles. Por cierto, en cualquier parte del mundo ocurren cosas raras, ¿eh?
Pues sí.
Aunque estemos aquí trabajando, ¿eh?
Nosotros seguimos hablando de la pandemia, pero ya con tintes navideños, Pulpo, porque estas fechas son lo que tienen, que nos aproximamos peligrosamente al 25 de diciembre y todo se vuelve pues más familiar, más luminoso, aunque sean rarunas este año. ¿Quién más, quién menos tiene ya comprado algún número de la Lotería de Navidad? Tú tienes el tuyo, ¿no?
Sí, yo tengo dos números, sí.
Vale, yo también tengo dos números ya.
Los dos, además, los dos son pares.
¿Y a ti te gusta llevar de todo tipo? ¿O?
No, me gustan pares, pero que luego cuando te sale un impar dices, ¿ves? ¿Por qué?
Por no haberlo cogido. Claro, pero no podemos llevar de todo, porque si no sería una ruina.
Sí,
bueno, la historia es que es quizás el único evento anual que de momento se mantiene, ¿eh? Tras anularse todas las fiestas y acontecimientos por el COVID, la Lotería de Navidad es el que sabemos que el 22 de diciembre seguro que se va a celebrar.
Sí.
Con público creemos que no, pero se va a celebrar el sorteo.
Qué pena.
Me
quería acercar.
¿Tú te quieres acercar este año también? Para montar el pollito también.
Para montar un poquito el pollo, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Bueno, este está previsto que se celebre. ¿Y sabes cuál es el único número que de momento se ha agotado?
Ni idea.
Está relacionado con la pandemia, te doy esa pista.
Ah, sí, pues me imagino que la fecha de cuando comenzó todo y 3 del 20, me imagino, ¿no?
Efectivamente, el 14.320.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado, dice?
¿Qué ha pasado? Esto es lo que dijimos todos aquel día. ¿Eh? Sí. ¿Tú no te acuerdas del 14 de marzo, ese claro, sábado, mirando la tele y Pedro Sánchez? Pues decretamos el estado de alarma, se tienen que quedar ustedes en su casa. Y yo me miraba y yo decía, ¿pero con en nuestra casa a qué se refiere? Claro, es que había gente que decía, no te pueden obligar a quedarte en casa, vamos, que si nos obligaron.
Es verdad.
Que no ponías un pie en la calle. Bueno, se decretaba el estado de alarma en nuestro país, pero ¿qué ha pasado? Pues que hasta entonces no éramos conscientes de la que se nos caía encima. Hay gente muy fetichista con el tema de las fechas. Le encanta buscar los números relacionados con acontecimientos históricos. Ya sucedió con el 11 de marzo.
Sí, es verdad.
Se agotó también, ¿eh? El 11.311, creo que fue. Uh-huh. Y el 11S también. También se agotó.
¿Qué cosas hace la gente? ¿Eh?
Sí, sí. Y el día en que se casaron los actuales reyes, que creo que fue un 24 de mayo de 2004, me parece. Uh-huh. O cuando nació la princesa Leonor. Bueno, cosas así, pero...
Gente hace cosas extrañas. Se respetan, por supuesto que sí, pero son cosas raras, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque te voy a decir una cosa. Yo no sé si hay algún estudio sobre la probabilidad que tienen de salir estos números. Es estadísticamente tienen las de todos. O sea, matemática es la de todos los números.
Aunque sea el número 00000.
Tiene las mismas posibilidades que el 42.320. Eso está claro. Pero no sé yo si el destino juega también sus cartas en el azar. Siempre te queda la cosita.
Ya, pero ahí ya entras tú en el mundo de las cosas rarunas.
Bueno, pero es que hay veces que dices, ¿cómo ha pasado esto?
Ya, pero...
Pues pasa.
Yo creo que todos los números tienen las mismas posibilidades.
Una cosa, ¿tú eres de los que compras números con significado alguna vez o nunca?
No,
el nacimiento de tu niña o algo así, ¿no?
No, para nada.
Hombre, hablando de cosas así ranunas, el de tu primer enlace no...
¿Qué?
Esta gente que le gusta comprar cosas así no muy agoreras.
Qué va. Hombre, podía ser la cifra del finiquito.
Del finiquito, ¿no? Del momento en el que se finiquito, pues también. Hombre, no, hay gente que le gusta de desgracias, porque dice algo bueno tiene que pasar, pues que sea la lotería.
Sí, pero no, de verdad. Vea,
nada, ¿qué pasas?
Es complicado, ¿qué paso? Que me da igual. David López Noguera, un abrazo bien fuerte. Que está aquí diciendo que le saludemos, que él no juega nada a la lotería.
Pues nada, muy bien. Eso también es otra, que hay gente que no juega y luego se queja de que no le toca. Claro. Nos vamos ahora hasta Blanda, donde sea. Y luego hay algunos que no les dejan, que tengo aquí súper mosqueado al becario Pulpo.
¿Por qué está enfadado?
Ya te lo contaremos. Reunión a las 6.
¿Pero en serio?
En serio, le tenemos súper mosqueado con el tema de la lotería.
Ah, bueno,
que le han bloqueado las cuentas.
Y él no sabe la de veces que ha tocado en COPE.
¡Hombre! Si compramos el de COPE por eso, porque sabemos que nos toca fijo.
No haga sangre, vea, por favor, que es becario.
Bueno, nos vamos ahora hasta Holanda, donde se ha podido evitar una desgracia por la cola de una ballena. Y tú dirás, ¿en Holanda? ¿Una ballena? Flipante.
¡Qué raro!
Pues así ha sido. Un tren de metro descarriló hace unas semanas. Y hubiera caído al vacío desde la vía elevada por la que circulaba si justo en ese tramo no se hubiera encontrado con la cola de una ballena gigante.
Has flipado, ¿eh?
Estás flipando ahora mismo, ¿eh? No te esperabas tú esta noticia. Bueno, ahora te estarás preguntando, ¿pero qué hace una ballena en medio de una ciudad debajo de un puente por el que pasa un tren? Y coge el vagón que ha descarrilado. Bueno, es que no se trata de un animal de verdad, sino de una obra de arte que simula la cola de dos ballenas cuando salen a la superficie.
Vale.
Claro, el tren que se iba a precipitar al vacío justo quedó sobre la cola de esa obra de arte y en ese momento frenó. Menos mal, ¿eh? Porque si no, estaríamos hablando de una desgracia. Eso sí que es volver a nacer. ¿Te imaginas ir en ese tren, de repente descarrila y tú ya te estás encomendando a todos los santos y de repente ves que no terminas de caer al suelo, sino que te quedas en suspenso?
Había
ahí una obra de arte, de bronce. Ya.
Tremendo.
Qué fuerte. Bueno, nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos. Tú sabes que uno de los parques naturales más famosos de este país, de Estados Unidos, es el del Yellowstone.
Hombre, claro.
Bueno, aquí en España la mayoría lo conocemos por el oso Yogui. Mundialmente famoso. Pero al parecer es una auténtica pasada. La verdad que si se va a Estados Unidos, dicen que es uno de los parques que deberías visitar. Son muchos los que acuden a él para ver sobre todo las aguas termales naturales que tiene, ¿eh? En algunas de sus áreas, y son todo un espectáculo. Bueno, el problema es que no son de uso público, ¿vale? Son aguas termales, pero no son como en Islandia, que hay algunas donde te puedes bañar. Aquí uno no puede ir allí a darse un bañito.
No.
Claro.
Negativo, no.
No, negativo, no puedes. Ni tampoco a cocinar dos pollos en las termas.
¿Perdona?
Pero ha pasado. Sí. Un hombre tuvo que ser desalojado del parque de Yellowstone por llevarse allí dos pollos y decidir hacerlos en las termas. Los quería al baño María.
Tenía mucha hambre.
¿Qué te parece?
No, tremendo. O sea, es curiosísimo estas cosas, ¿eh?
Yo supongo que esta es la justificación que dio el buen hombre, que tenía mucha hambre, pero vamos, le ha caído un multazo guapo. ¿Tú te imaginas a alguien visitando unas termas y llevando dos pollos y poniéndolos allí? Joder. Enterrándolos en las termas para que se cocinen.
¿Qué situación?
La gente está muy mal de la cabeza. Nos vamos a ir con la música. Escuchamos lo último de Katy Perry en colaboración con Aitana. La estadounidense ha unido su voz en esta ocasión a la española para crear Resilient, un tema que habla precisamente de eso, de la resiliencia, la capacidad que tenemos los humanos de sobreponernos a cualquier adversidad, como por ejemplo la que estamos viviendo en estos momentos. La base que le da ritmo, lo que escuchas por debajo, es del DJ Tiesto. Así que, oye, bueno, un trío muy bueno. Lo vamos a escuchar.
Pues sí, y por cierto, a ver si ya doy con Aitana, que quiero cumplir el deseo de Javier, un ponedor, un amigo mío, que es un crack y su hija le hace mucha ilusión que le consiga un autógrafo de Aitana, que estoy al tanto a ver si lo consigo. 4:35, 3:35 en Canarias. Tenemos una sorpresa ahora increíble para alguien. Gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Conchi La Peña, Cristina, entra otro mensaje y me tapa la pantalla. Cristina Ortiz, Paco Vidal, Daniel Márquez, gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Y un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está preocupada por la hostelería, la gente que ha perdido los trabajos, la gente que está preocupada y con toda la razón del mundo. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el 950-6006, para demostrarte que hay un montón de gente que como tú está despierta y haciendo cosas. Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Mira, estoy ahora mismo en la A66, donde es la ruta de La Plata, dirección Sevilla.
Maravillosa carretera, Pablo. Maravillosa carretera, por cierto, ¿eh?
Estupenda, la verdad que sí. Y nada, a las 7 de la mañana tengo que estar en Sevilla para descargar, que llevo agua embotellada.
Ah, qué bueno. ¿Dónde ha recogido ese agua?
Pues sí, mira, este agua viene de Herrera del Duque, del manantial que tiene Acuarel. Agua del Acuarel, que todos
sí, del grupo Nestlé. Escúchame, ¿y te la bajas a Sevilla? ¿Algún establecimiento, alguna cadena de supermercados?
Es una plataforma de una cadena de supermercados que está en Dos Hermanas, en el polígono La Isla.
Qué bueno. ¿Y vas bien de tiempo? Porque te noto un poco como que vas un poco apurado.
No. Voy perfecto, lo que pasa es que voy con mi termo de café aquí. Me tomo allá tres. He salido a las 2:30 de la mañana de allí, de Herrera del Duque.
Qué bueno. ¿Cómo está la carretera y el tiempo por allí?
La carretera no hay ni
Perry.
Más que trailer.
Claro, claro. Ahí estáis los campeones. Claro, ahí estáis los campeones. Si no fuera por vosotros, ¿eh? Si no fuera por los camioneros, los transportistas que estáis ahí de un lado a otro, ¿eh?
La verdad que sí, la verdad que esto no para. Y que no pare porque, malo, un día que se paren los camiones,
ya.
algo raro viene.
Es verdad, Pablo. Oye, cuéntame, ¿cómo está el tema de encontrar una cafetería para poder parar a tomarse un bocadillo caliente, un plato de judías?
Correcto, pues mira, gracias a que hay establecimientos que están 24 horas, bueno, si los conoces, pues siempre vas a ellos, ¿no? Siempre vas buscando el que sabe con su vida que está abierto. Entonces, normalmente, áreas de descanso que sean así 24 horas o que estén junto a una gasolinera son las que suelen estar abiertas, vamos. Pero sí, está la cosa
complicada, ¿eh? Es verdad.
Sí.
¿Y has hecho ya alguna parada para bajarte a hacer un pipí o hacer aguas mayores o no?
No, todavía no, porque como vengo de casa, claro, ya vengo con todo hecho.
Vienes con los deberes hechos. Qué bueno. ¿Y esta es una ruta que te sueles hacer asiduamente o ha sido hoy una cosa especial?
Sí, no. Esta ruta la hacemos mucho. En Sevilla y toda Andalucía lo hacemos mucho.
Qué grande.
Toda España, pero...
Qué grande. Pablo, ¿qué años tienes?
Pues 31.
31. ¿Y llevas mucho tiempo en el mundo del transporte moviendo las cosas de un lado a otro?
2 añitos nada más.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Lo llevo perfectamente. A ver, es lo que siempre me ha gustado y he querido, así que la verdad que bien por eso, porque estoy haciendo lo que me gusta, claro.
O sea, que eres de esa comunidad de personas que se dedica a lo que realmente quiere, ¿no? Lo que le gusta.
Sí. Yo estoy contentísimo. Yo he sido mecánico toda la vida y la verdad que lo he cambiado porque al final uno va buscando lo que le gusta, lo que le tira.
Claro, ya me imagino.
Yo lo que he visto en casa y al final, pues, aquí estamos.
Di que sí. Pablo, ¿y tú de dónde eres? O sea, ¿el correo a ti dónde te llega?
Mira, yo soy de Móstoles.
¿Dónde?
¿Vale? Exactamente, mostoleño. Lo que pasa es que hace 6 años
sí,
me vine a vivir al caso de mi pueblo,
sí,
que es Fuenlabrada de los Montes, en Badajoz.
¿Dónde?
Pueblo de la miel.
¿Dónde? Joder.
Va a ser exacto.
El pueblo de la miel, pues fíjate, tengo yo ganas de una miel para ver si me aclara un poco la garganta, que es lo que mejor funciona, de verdad.
Pues allí hay muchísimos apicultores que venden su propia miel y
qué
nada, directamente desde la colmena al bote.
Sí, señor. Oye, Pablo, hoy estamos hablando de pollo. ¿A ti te gusta el pollo?
Bueno, soy más de ternera y de cerdo, pero sí.
Bueno, claro. Escucha, yo también, ¿eh? Yo también. Pero es que lo que estamos hablando hoy es del pollo. Entonces, ya que no te gusta mucho, cuando te toca comer pollo, ¿cómo te gusta que sea? ¿Cómo te gusta que
al
esté
curry
hecho? Al curry. Muy bien.
Al curry.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues, hombre, un pollo al curry no te puedo mandar, pero sí que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el camión.
Perfecto.
Vale.
Muy bien.
Bueno, oye, muchas gracias por escucharnos, ¿eh?
A vosotros, por entretenerme.
Qué bien. Mucho cuidado en la carretera y disfruta.
Venga, buenas noches a todos.
Un abrazo, Pablo. Gracias, gracias. Las 4:42, 3:42 en Canarias. Recuerda, si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te puedo mencionar para darte las gracias.
Fuck it!
El objetivo es llegar a las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Herrera en COPE. Un ratito antes le tendremos aquí a Carlos Herrera para recibir la del pulpo como cada día. Y hasta entonces, entre todos, vamos a ponerle las calles a este lunes 16 de noviembre. Muchos en la carretera, muchos en las garitas, muchos en los hospitales cuidando enfermos, mucha gente escuchando la radio reponiéndose, mucha gente tranquila disfrutando de la emisora y escuchando pues el transistor y a una panda de gente que va aportando para comenzar la jornada con el pie derecho. Beatriz Calderón, hoy hablamos de pollo, los ponedores están que se salen, ¿eh?
Sí, tenemos muchos mensajes de los ponedores contándonos sus recetas y ahí me ha gustado mucho el mensaje de Javier Ramírez porque ¿Por qué? Tiene historia. Uh-huh. Dice, mira, yo lo que recuerdo es el pollo de mi abuela en Navidades. Mi abuelo lo compraba y lo alimentaba para que engordara. Luego yo le ayudaba en el desplume. Uh-huh. Y luego mi abuela lo hacía en salsa, claro, con sus especies típicas de Melilla. El típico pollo a la moruna de Melilla.
Rico, por favor,
qué tradición rico, más bonita. Dice, no hay nada más bueno que el pollo de la tata, que es como yo llamaba a mi abuela. Y le he dado la receta a mi mujer, Teresa Jiménez, que es número uno de ponedora, para que la tradición pase también a mis hijos. O sea, que ellos lo siguen haciendo igual que lo hacía su abuela. Qué bonito,
qué bien,
¿eh?
Qué bien, la verdad que sí. Fíjate, Javier García ha mandado el mensaje hace un minuto. Dice, hola pareja, el mío es el pollo a la Coca-Cola. El pollo en una cazuela se cubre con un sobre de sopa de cebolla en polvo, se le añade un bote de Coca-Cola y al horno. Buenísimo.
Madre mía.
Javier, yo lo he probado. Yo ese pollo lo he probado hace un montón de años y la verdad que está muy rico, ¿eh?
Uh-huh. Yo ese no lo he probado, el de la Coca-Cola. Sí he probado el que nos recomiendan aquí, el del pollo a la cerveza.
También, buenísimo. Dice, ese lo hace Laura, sí, muy bien.
Dice que está buenísimo.
Es
Soraya nos cuenta, a mí el que más me gusta es el que hace mi mami. Le llamamos pollo a la olla, con patatas. Patitas, ñam, 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 dice, está
qué rico,
buenísimo.
Qué rico.
O el Pascual, que dice, a mí el pollo de corral en guiso, siempre en guiso. Juan Borrull también apuesta por las alitas de pollo a la brasa, con romero, bueno, y luego acompañándolo con una cervecita, bien helada.
Riquísimo. Mira, una cosa que hago yo bastante en verano es, compro un montón de muslos de pollo y en una sartén con su aceite, un aceite de oliva virgen extra, una o dos cabezas de ajo, pero con la piel, ¿eh? Con la piel. Y todo muy fritito. Le vas dando la vuelta para que luego cruja muchísimo.
Claro.
Y no te imaginas cómo está ese pollo frito, crujiente y los ajitos.
Qué bueno, qué rico.
Una gozada. Oye, vamos a mandar un abrazo a José Manuel Matos, que nos está escuchando desde Coruña, desde Pan Factory, como siempre. Le mandamos un abrazo enorme a él y a su familia, que siempre está aquí José Manuel con nosotros.
Un beso para él. Mira, Ángel Hernández nos cuenta, pues yo el pollo lo hago al horno. Le pongo muchas especias, le pongo una base de patatas cortadas a un centímetro más o menos. Sí. Le echo también tomillo, orégano, cúrcuma, sazanador, sal gorda, pimienta, aceite, lo dejo marcar un ratito y al horno un chorrito de vino blanco, le pongo un limón partido en la misma bandeja. Yo le ponerle el limón así a los guisos también lo veo.
Sí.
Está muy bueno.
Sí, sí, además yo me acuerdo de pequeño que me sorprendía mucho cuando lo hacía mi madre en casa, yo era pequeño, y veía que por el culete al pollo le metía un limón.
Sí,
y
sí.
Eso estaba riquísimo luego.
Le da mucho sabor. Y lo que hace Ángel es dejarlo una hora a 220 grados y luego ya lo saca para servir. Mis hijos se chupan los dedos y mi mujer es el día que descansa en la cocina.
Qué rico. Vea, como yo estoy en mi casa, tú estás en la emisora, te he mandado a tu WhatsApp la cacerola, bueno, la fuente de barro, que es como se dice con el pollo de corral, para que veas lo que hice yo ayer.
Qué rico.
Está solamente hecho por un lado, lo saqué luego para ponerle un poquito más de vino por encima.
Muy bien.
Pero fíjate qué pintaza, ¿eh?
Muy buena pinta, esto está buenísimo.
Esto
me gusta el pollo.
Esto hay que hacerlo un día en el estudio.
¿Tú crees que aquí nos van a dejar cocinar?
Ya no nos dejan.
Es que está súper nuevo todo y súper blanco.
Ya, pero bueno, ¿por qué no un olor a pollo en un estudio?
No, si no es por el olor, que eso luego al final se va, pero ¿y si liamos aquí una gorda como la que liamos en una ocasión?
Es que eso se nos fue de las manos.
Casi fundimos los plomos, ¿eh?
Eso se nos fue, jolín, madre mía, esa fue la alerta que saltó, que dejábamos al grupo Copesín.
Claro, pero es que aquí recreamos una cocina industrial.
Sí, es que es una cosa que yo no puedo entender. facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, si me sigues yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. 448, 348 en Canarias. Gracias por estar aquí en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
A great day for science.
Y han encontrado una fórmula que garantiza un 90% de inmunidad, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran duda para mí de esta vacuna es su conservación, porque hay que conservarla en neveras.
¿Y qué ha pasado? Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados. La subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
...4.49, 3.49 en Canarias... ...hacemos radio en directo... ...y gracias por dejarnos acompañarte... ...hagas lo que hagas... ...un abrazo ponedores... ...que tengáis un lunes genial.
Voy a arriesgar... ...y a empezar... ...una nueva vida... ...en el lugar... ...donde estás...
Pues hoy que teníamos una sorpresa para una pareja... ...pero estamos llamando... ...no cogen el teléfono... ...y tanto que iban a estar preparados... ...y al final nada... ...bueno... Otro día será, otro año será. Fíjate, yo creo que muchos ponedores habéis oído hablar del financiero George Soros, pero seguro que nadie os ha contado la historia de las memorias que el padre de Soros publicó en las Canarias en 1965. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Mascarada alrededor de la muerte.
Eso es.
Así se titulaba Mascheratus circaula morto. El título de las memorias que el padre de Soros publicó en la editorial Estafeto de La Laguna, en Tenerife, en 1965, como refieres, una editorial entonces de referencia mundial en ese idioma internacional que es el esperanto, y que había sido fundada y la dirigía pues un filólogo esperantista de la Universidad de La Laguna, Juan Régulo Pérez.
Uh-huh. Jorge, si no tengo mal entendido, la mascarada alrededor de la muerte lo que hace es narrar las peripecias del padre de Soros en la Hungría, pero en la que estaba ocupada por los nazis.
Y así lo reza el subtítulo del libro, ajá, Bailando alrededor de la muerte en la Hungría ocupada por los nazis. En esperanto esto se dice algo así como nazimondo y nungarujo. Los Soros eran una familia judía de Budapest, apellidada Schwartz. Con el auge del antisemitismo, pues el padre, que era un abogado muy inteligente, ¿sí?, Ibáro, Tibor Schwartz, cambió el apellido a Soros. De ahí viene ese cambio. Luego, durante la invasión nazi de Hungría, ya hacia el año 44, sí, logra salvar a la familia haciéndolos pasar por cristianos, no sé, no recuerdo bien si católicos. Y bueno, pues toda esta peripecia es la que él narra en esas memorias que se publicaron allí en España.
Uh-huh. Fíjate, hay una cosa que me llama mucho la atención, Jorge. Hoy estamos hablando del pollo, pero no, aquí no quiero meter el tema del pollo. Es que, ¿por qué y cómo acaba publicándose en Tenerife?
Pues mira, el mundo del esperanto tiene que ser como una subcultura donde se conocen más o menos todos, ¿no? El padre de Soros era esperantista y la editorial tinerfeña de Juan Régulo, Estafeto, pues era entonces uno de los sellos en esperanto de mayor prestigio mundial. Tenía unas ediciones muy cuidadas, autores muy buenos. Entonces Régulo, que había sido profesor de esperanto en La Laguna desde el año 45, aunque luego le censuraron esas clases, también fue el primer catedrático de esta lengua en España, pues había fundado, cuando le echaron, digamos, no le dejaron enseñar, pues fundó, sí, la editorial Estafeto el año 52. Mm. Esta editorial llevó, duró 25 años, publicando un centenar de obras, hasta 1977. Mm-hmm. Entonces, pues se debían conocer Soros, Tibor Soros, o Tibor Soros y Juan Régulo. Hay alguna carta, de hecho.
Hay alguna carta, pero una de las cosas también que me llama la atención, Jorge, es que esas memorias todavía no se han traducido al español.
Eso es lo curioso, ¿verdad?
Sí.
Fíjate, este libro estuvo olvidado muchísimos años.
Sí, sí.
La segunda edición, también en esperanto, se publicó en Rotterdam el año 2001. Fíjate si tardó tiempo. Y es entonces, ese mismo año creo, cuando ya se hace una traducción al inglés. había una traducción inglesa desde el principio y nunca se publicó. Entonces, estas dos ya llevan un prólogo de los hijos de Soros, tanto de George Soros como de un hermano, ¿no? Y, bueno, se ha traducido alguna otra lengua, pero que yo sepa, no está traducido al español. Hubo un esperantista que creo que pensó en hacerlo y tal, pero que yo sepa todavía no se ha hecho.
Es alucinante. Además, en ese libro se narra un episodio incómodo de la infancia de George Soros.
Sí, un episodio muy que ha sido muy polémico, sí. Y tal, y ha generado también muchas confusiones, ¿no?
Sí.
Pues es la entusiasta colaboración que hizo como mensajero del Consejo Judío creado por los nazis. El Consejo Judío, como cuenta el padre de Soros en ese libro, en un capítulo titulado así, Jewish Council, vamos, fue una institución perversa que la idearon los nazis pues para que los judíos les ayudaran en su propio exterminio. Así de claro, eran los representantes de las comunidades judías en los guetos, en las comunidades judías ante los nazis. Es decir, pues les decían, por ejemplo, venga, ustedes hagan la lista de 50 personas que nos tenemos que llevar. Entonces, en vez de entrar nosotros aquí con los fusiles a lo bestia, ustedes nos preparan 50 personas y nos las llevamos y ya está. Entonces, pues este George Soros, que tenía unos 13 años, pues participó como correo, ¿no?, como mensajero de este Consejo Judío, pues para ir llevando las notas a los fulanos que tenían que ir presentándose.
Y además, su padre, cuando se entera, lo que hace es que le obliga a dejarlo.
Claro, claro. Además, narra en las memorias que con gran disgusto para el niño, que se lo pasaba muy bien yendo de un lado para otro, haciendo de correo y tal. Pero el padre, claro, le hizo pensar y lo cuenta ahí en esas memorias. Dice, oye, pero tú, ¿a quién llevas esa nota? Pues mira, se la llevó a fulanito. ¿Y qué pone ahí? Pues bueno, que se presente con una manta y con tal y con... Y dice, tú sabes a dónde se lo llevan. Tú sabes que donde se lo llevan ya no va a volver. Y entonces el muchacho dice, no, si yo a algunos les digo que no obedezcan y tal. Pero bueno, en fin, el padre le dijo, mira, deja ya de hacer esto. Y entonces es cuando además el hombre, pues porque veía las listas alfabéticas, el padre Soros se da cuenta de que les va a tocar a ellos tarde o temprano, y entonces es cuando empieza a planear esa mascarada, ¿no? Ese camuflaje, pues para salvar la vida de él y de su familia, que lo naturalmente consiguió.
Sí, pero escucha una cosa, Casesmero, en 5 minutos son las 5 de la mañana, ahora menos en Canarias. Esto que estás contando, este episodio de su infancia, si no recuerdo mal, fue contado por el propio Soros allá por el 97-98 aproximadamente, en una entrevista que yo vi y que le hicieron en el programa 60 Minutes.
Sí, sí, en el programa 60 Minutes, en Estados Unidos, durante un reportaje del periodista Steve Croft, que fue emitido el 20 de diciembre de 1998. Soros tenía entonces ya 68 años. Es muy interesante esa mirada hacia atrás, ¿no?, que hace y cómo aborda y cómo recuerda este episodio, ¿no? Es una entrevista muy reveladora sobre este personaje, que hoy tiene unos 90 años, yo creo, y lo que puede esperarse o lo que podemos esperar del globalismo, de esa herramienta de ingeniería social que él tiene a nivel mundial, tan poderosa y tan bien nutrida de dinero, que es la Open Society Foundation.
Pues esperemos que pronto salga en español las memorias de su padre.
Yo creo que tarde o temprano, si no ha salido ya, que yo no me he enterado, pues alguien tiene que hacerlas. Son fascinantes. Yo he leído parte en inglés y es muy interesante, ¿no? Mascarada alrededor de la muerte, publicadas en Tenerife en 1965, recordamos, pues gracias al gran Juan Régulo. Pues otro hito pionero de la bibliografía española. Y entre tanto, pues sobre Soros hay otros libros de actualidad y sobre todo para España, y cualquiera que esté interesado, ahí tiene libros como el de Joaquín Abad, que es bastante reciente, o el de Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer, ahí también podemos enterarnos de cositas.
Qué bueno. Jorge, no hay tiempo para más, son y 57 las 4 horas menos en Canarias. Te doy las gracias y te digo que hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
Un abrazo, Jorge, muchísimas gracias. Damos la bienvenida a Chus Sampe, a Jaime Villalonga, a Sideside y a María José Pablo Serrero. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles.
I went to see the doctor today, 'cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me, I'm just missing my man. So honey, please,
Bueno, si nos acabas de escuchar, si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te aconsejo que no cambies el dial porque en la próxima hora vamos a hablar del uso de las mascarillas. Un experto nos va a decir cómo saber si una mascarilla cumple o no cumple su función. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo estoy pendiente de las redes sociales, así que vamos a ver qué se cuece por ahí fuera. Gracias por estar aquí en COPE.